Bueno, he venido un poco a testimoniar mi satisfacción y sumarme, lógicamente, a la satisfacción de todas las poblaciones que se benefician de esta liberación de peaje de la autopista entre Cádiz y Sevilla. Es un hecho sin duda histórico porque no se ha producido en ninguna otra ocasión la liberación de una autopista, más que el año pasado ya se liberó un tramo en la P1 entre Burgos y en esta ocasión al 31 de diciembre, tal y como nos comprometimos, se libera definitivamente el peaje tanto de la P7 entre Alicante y Tarragona como esta de la P4, ¿no? Son 48 años, creo recordar, de peajes, casi para mucha gente es lo que lo ha conocido así siempre, 26 años de prórrogas, por encima de los 22 de concesión inicial, tiempo calculado para amortizar la inversión y obtener el beneficio correspondiente. Sin embargo, tuvo 26 años más de prórrogas y en este caso pues se pone punto final a esa historia de peaje, con el consiguiente ahorro para los usuarios. Son, creemos, alrededor de 60 millones lo que el último año supuso para la concesionaria de beneficios, aproximadamente estimando quienes van a ser usuarios, dado el carácter gratuito de la autovía. Estamos hablando a lo mejor de 80 millones que se van a ahorrar los usuarios de esta vía. Por lo tanto, es un hecho, y como digo, importante, y que además formaba parte de una reivindicación, pues como pasa con muchas veces las reivindicaciones sobre infraestructuras, que terminan siendo casi identitarias, ¿no? Y por lo tanto, nada, quería simplemente testimoniar esto dentro de lo que creo que tampoco merece más por nuestra parte que hagamos, pero sí sumarnos a la alegría que acabo de ver, que es más allá también de la que uno se podía esperar, y agradecer la paciencia y la colaboración de todos los usuarios y las autoridades también de todo el territorio.
Se abre mañana a las 8:30 de la tarde y se espera hasta las 12.
Imagino que no creo que nos regalen nada, más bien se ahorran algo, ¿no?
¿Hay alguna previsión respecto al incremento de tráfico tanto en la P4 como la P7?
Bueno, la experiencia que tenemos con la P1, como digo, ha sido un incremento de un 30%. Estimamos que tanto la P7 como la P4 puede estar en torno a esas cifras, ya lo constataremos fehacientemente, pero en principio esa es la previsión. Tengo que decir que esto ha mejorado claramente la seguridad vial en el caso de la P1, que es, digamos, la que ya tenemos pues datos, ¿no?, de circulación, donde no se ha producido ningún accidente muy grave en todo este tiempo. Evidentemente, para el sector del transporte esto es de una gran ayuda, porque son los que más peaje también, y por supuesto significa algunos ahorros en algunas de las autopistas, como el caso de la P7, que tenían que ver con las bonificaciones que el Estado estaba pagando para desplazar transporte pesado. Bueno, esto significará obviamente algunas cuestiones que tendremos que ir viendo sobre la marcha, sobre el uso de la vía, pues seguro que se van a planteando otras cuestiones pues que habrá que ir atendiendo. Y en cuanto a la conservación, pues tenemos por vía de emergencia hemos contratado la conservación de la vía, son 5,4 millones. Entiendan que si la autovía generaba 60 millones de ingresos, entiendan que esto era un buen negocio.
En cuanto a la concesión, la subrogación de los empleos, ¿cómo está la cosa actualmente?
Pues de los 71 trabajadores que tenía la concesionaria, tanto los que trabajaban en peajes como en conservación, como en oficinas, vamos a asumir, por la cuestión de que efectivamente lo que vamos a asumir son las tareas de conservación, vamos a asumir como 42 trabajadores para las tareas de conservación, la empresa que se lo va a quedar, ¿no? Va a subrogarse con esos trabajadores.
Muy bien, pues muchas gracias.
En cuanto al acuerdo de gobierno, ya hay cuestiones que se están adelantando. Se prevé que se deroga la ley, la reforma laboral, también que se subirán las pensiones, según estamos conociendo. ¿Qué nos puede adelantar al tanto?
Bueno, mire, básicamente son acuerdos que tampoco constituyen ninguna sorpresa, responden a propuestas programáticas tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos. Muchas de ellas tuvieron reflejo en el acuerdo presupuestario que no pudimos aprobar, y que motivaron la convocatoria de las elecciones de abril. Por lo tanto, yo creo que la sorpresa está en las reacciones, ¿no? Me ha sorprendido mucho que alguien diga que 130.000 euros es de clase media. Yo, como ministro de España, que entiendo que soy de los privilegiados, que estoy aproximadamente en la mitad de eso, pues debo ser clase muy baja, ¿eh? Si las clases medias en este país ganan 130.000 euros, me parece ya un despropósito respecto a aquellos que no llegan, que están sufriendo, en fin, unos ingresos que los tiene muy mínimos, ¿no? No me parece que están en otra realidad, ¿eh? Así es que yo creo que hay reacciones tan extremas, que como están fuera de la realidad ya prácticamente no consiguen ningún efecto, ¿no? Me ha sorprendido ese dato, ¿eh? Porque eso llama mucho la atención sobre el país que uno pisa.
Muy pendiente de la fecha de investidura que va a hacer Esquerra, que por esta tarde, por lo visto, te van a estudiar un poco, sobre todo lo de la abogacía. Pues,
yo no soy de Esquerra, ¿eh? Como saben, por lo tanto no puedo decirles qué van a hacer. Tienen que tomar una decisión, tienen los órganos para ello, y estamos pues a la espera de que tomen esa decisión, ¿eh? Respecto de cuál va a ser su posición en el debate de investidura.
¿Confía que con el pronunciamiento de la abogacía del Estado facilite el pronunciamiento favorable?
No, mire, no es eso, no se trata de eso, ¿eh? Algunos se han empeñado en hacer famosos a la abogacía del Estado. Yo creo que para el gran público ha descubierto que esa institución existía y hay una presión tremenda sobre la abogacía del Estado, como la hubo también en su momento frente al Tribunal Supremo. Tengo que decir que la abogacía del Estado, que ya fue criticada en su informe, al final el Tribunal Supremo le dio la razón. En esta ocasión, con respecto a la sentencia del TJUE, el posicionamiento de la abogacía del Estado es el que le ha dado también la razón al TJUE. Así es que son varias veces en las que la abogacía del Estado, cumpliendo con los informes que tiene que hacer ajustados a derecho, ha acertado más que otros. Por lo tanto, yo creo que la presión política que están haciendo sobre las instituciones del gobierno y del Estado en su conjunto me parecen lamentables. Aquellos que justamente están criticando presión, lo único que hacen es presionar. Eso no ha estado como tal. Entre otras cosas porque el informe de la abogacía no es definitivo, ni resuelve nada. Es el Tribunal Supremo el competente. Por lo tanto, es exagerada la presión que esta institución está sufriendo. La Fiscalía también se ha pronunciado, y en otro sentido. Y esta podría también ser susceptible de esas presiones que algunos denuncian, ¿no? Por lo tanto, mire, la cuestión es más compleja. Y es que estamos tratando de abrir un marco de diálogo político que estaba cerrado. Y cuando se trata de abrir un proceso de estas características, desde posiciones encontradas, muy diferentes como las que hemos venido manteniendo tanto el gobierno y el propio partido que sustenta al gobierno y por otra parte los independentistas, tratar de buscar un cauce que rebaje la conflictividad y que trate de no acentuar el enfrentamiento, eso cuesta. No es una negociación al uso de lo que estamos acostumbrados, donde alguien plantea una serie de propuestas y las aceptas o no. No, es algo mucho más complejo y de lo que se trata es de generar las condiciones ambientales suficientes como para plantearnos una vía de diálogo que estaba en los últimos tiempos bastante al margen, ¿no? Eso es, por lo tanto, yo entiendo que esto cuesta un poquito más.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno.